Y en este espacio me acompaña hoy Paula. Paula, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Paula Ferrer Sama, que es la orientadora del COIE, ya la conocerán nuestros estudiantes, nuestros oyentes, y tenemos un invitado de excepción. El COIE hoy se viste de lujo, Paula, porque nos acompaña José Luis García Garrido. Buenos días, profesor.
Buenos días, encantadísimo de estar aquí.
Catedrático de Educación Comparada de la UNED y, bueno, muchas más cosas, porque José Luis García Garrido ha sido director del Instituto Nacional de Calidad y Educación del Ministerio de Educación y presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y ha publicado centenares de artículos y libros sobre educación. El título del espacio, ¿es verdad lo que se dice de Bolonia? Es una pregunta polémica. En programas anteriores, dentro del COIE, hemos tratado del tema del Espacio Europeo de Educación Superior, que es como se conoce oficialmente, los nuevos planes de estudio universitarios, o también llamado Proceso de Bolonia. Algunas universidades ya están adaptando sus estudios a esta nueva concepción de universidad. ¿Podría explicarnos, profesor García Garrido, brevemente el porqué de este cambio, el motivo por el cual se ha visto la necesidad de dar este giro a la universidad?
Pues es una pregunta bastante complicada. Es decir, no es difícil, pero es complicada, con muchos recovecos. Vamos a ver, si hay algo que ha estado vivo, que ha sido, que ha tenido una historia riquísima en acontecimientos, en cambios, en retrocesos, etcétera, es justamente la universidad. Y entonces, efectivamente, si también en algo ha tenido algo que decir Europa, eso que llamamos el continente europeo, la cultura europea, etcétera, pues es exactamente igual en el tema universitario. Entonces, evidentemente, el problema al que nos estamos asistiendo hoy es que se está haciendo de la necesidad virtud. Es decir, ha llegado un momento determinado en que esa siembra estupendísima que ha hecho Europa en materia universitaria por todo el mundo ha cuajado y resulta que otros países han empezado a emerger con mucha más fuerza y con mucho más atractivo universitario que Europa. Europa se está quedando, se iba quedando estancada en materia universitaria. Entonces aquí, que hemos recibido siempre con entusiasmo y con alborozo, podríamos decir, sobre todo a los cursos de posgrado, pero también incluso muchas veces a los grados, a alumnos procedentes del continente, digamos, por ejemplo, americano, no digamos ya asiáticos, etcétera, o africanos, en fin, que es un referente permanente todavía, pues resulta que los hemos empezado a dejar de recibir. Y que al contrario, nuestros alumnos universitarios han aspirado a hacer un máster en los Estados Unidos, fundamentalmente en los Estados Unidos. Entonces se ha ido planteando el tema claramente en Europa de que ciertamente aquí, no digo el enemigo a batir, pero realmente lo que había que superar claramente es esta dicotomía que existe hoy entre el prestigio de la universidad de fuera y la universidad de dentro, y especialmente en esa universidad de fuera, la universidad americana. Entonces todo esto no es más que un afán, efectivamente,
de por competir, claro, con las universidades americanas y llegar al mismo nivel o a otras universidades mejores.
Naturalmente, incluso no solamente América, sino la emergencia hoy día de países como la India, etcétera, etcétera, que están efectivamente teniendo unas universidades de absoluto relieve. Vamos a ver, por poner un ejemplo que van a entender muy gráficamente, quizá muchos de nuestros oyentes, estudiantes y profesionales, es que a quienes se les ocurre hacer el ranking hoy día de universidades, el ranking que es más citado en todas partes, pues a un equipo de la Universidad de Shanghái. Y entonces estamos viviendo de los chinos, de la evolución que nos han hecho los chinos, donde España queda situada en los puestos aproximadamente a partir del 200 y pico. Las universidades españolas, la primera que aparece ya en el segundo centenar, resulta que las 500 universidades más conocidas, mejores, etcétera, etcétera, pues resulta que la hacen los chinos. Entonces, bueno, esto es una clara muestra de que evidentemente hoy día Europa no tiene la palabra, ni siquiera en materia de evaluación universitaria. Entonces aquí estamos haciendo de la necesidad virtud. Europa necesitaba este cambio urgentemente, porque evidentemente ella que ha sido, lo que podemos llamar, el alma mater de las alma mater, resulta que se estaba quedando justamente en el furgón de cola. No digo en el furgón de cola, sería injusto, pero decir en una posición poco relevante, escasamente significativa en el mundo cultural que nos rodea.
La importancia cultural que ha tenido siempre, porque quizás a lo mejor la situación de ahora es un reflejo social y económico de cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues la dicotomía es a Estados Unidos-Europa, ahora ya hay más factores en juego, como los países asiáticos. Que estaba diciendo, y sin duda la universidad no se puede quedar relegada ahí.
Claro. No, porque no, además claro. Esa es la segunda constatación. La segunda constatación, podríamos decir, la primera es esa, es decir, un tema de pura competitividad. La segunda constatación es que además esa competitividad llega en un momento en que el sálvese quien pueda de la economía, de la cultura, de los valores, etcétera, está justamente a nivel universitario. Vamos a ver, hemos tenido toda una época presidida por lo que podríamos llamar la empresa o la industria, etcétera, que es toda la que podríamos llamar la era industrial. ¿Cuál ha sido la institución clave en la era industrial? Pues la empresa, la industria, etcétera. estamos entrando, todo el mundo lo dice, en la era del conocimiento. ¿Cuál es la institución clave en la era del conocimiento? No, no hace falta ser efectivamente muy agudo para percatarse de que evidentemente las instituciones de enseñanza superior, todas las instituciones de educación, pero efectivamente la educación superior muy en primer término, porque además en educación todo surge siempre, todo se edifica siempre desde el tejado. O sea, empieza edificándose eso y luego ocurre todo lo demás, la secundaria, la primaria, todo eso no son más que emanaciones en general de la enseñanza superior, pues resulta que, claro, evidentemente esto está ocurriendo, que si estamos verdaderamente y queremos ser, además, competitivos, estar presentes en la sociedad del conocimiento, el primer objetivo justamente es la universidad, es la institución clave, Paula.
Lo que está claro es que el objetivo es conseguir más calidad. ¿No? O sea, no nos podemos quedar estancados. Hemos sido una universidad en Europa desde los primeros años, desde la Edad Media, los mejores, pero nos hemos quedado allí, no podemos seguir viviendo de las rentas. Pero yo me pregunto, vamos hacia más calidad y, sin embargo, parece que lo único que se hace o lo que se reduce o lo que más se oye es que vamos a reducir las carreras universitarias a menos años. ¿No es un poco una contradicción en sí misma? ¿Más calidad en menos tiempo, en menos años, con menos cantidad de materia? ¿Eso cómo se come?
Bueno, ahí estamos tocando ya en las cuestiones de procedimiento, que son las que justamente yo creo que son las que merecen bastante crítica. Y yo creo que el movimiento estudiantil, perdón, está haciendo un servicio. Está haciendo un servicio claramente a la sociedad. No lo está haciendo porque los chicos esta vez se están pasando de rosca en el sentido concretamente físico de la palabra. Es decir, que yo creo que sus modales no se corresponderían en absoluto con un diálogo universitario. Muchas veces están siendo simplemente unos modales, pues yo diría incluso cavernícolas en algunos casos concretos, y permíteseme la expresión.
Sí, realmente es que salen a la calle para reivindicar cosas que, bueno, también el objetivo de este programa es informarles bien, porque se ven cosas en las pancartas que no tienen mucho que ver con la realidad.
Que no son de recibo ahora.
Se mezclan otras cosas que no son
sin duda. Esto. Pero probablemente eso es también consecuencia de que el tratamiento que se les ha dado en este sentido, no solamente a corto plazo, no solamente a corto plazo con lo que podríamos llamar la información y la orientación sobre el proceso de Bolonia, sino más a largo plazo sobre ciudadanía, sobre maneras de comportarse, etcétera, no ha sido el más adecuado. De manera que, en el fondo, ellos no son más que un retrato y una consecuencia de lo que hemos hecho con ellos. Y, bueno, y por lo tanto, cuidado, a la hora de dar golpes de pecho, bueno, démosle alguno que otro a ellos, evidentemente, pero démonos bastantes a nosotros porque somos los causantes de la cuestión. Entonces, vamos a ver, ahí se mezclan cosas. Evidentemente, los años. Este es un problema netamente bastante español. Es decir, vamos a ver, nosotros en España hemos conservado unas carreras, pues por una serie de inercias, etcétera, etcétera, que tenían una duración inusitada con referencia a todas las carreras europeas. Es decir, en España lo habitual era tener 5 años y sin 5 años no se tenía nada. Además, incluso hemos cometido el grave error de que esto no lo hemos sabido corregir nunca. Lo pretendió ya corregir la Ley General del año 1970, creando aquellas famosas diplomaturas, pero eso no ha existido, no ha servido para nada.
Al final se han quedado como carreras de primera y de segunda, licenciaturas. Bueno, es que y no diplomaturas.
En primer lugar eran 2 o 3 carreras las que tenían diplomaturas, pero la diplomatura de Derecho, es decir, los primeros ciclos de Derecho de esto ya, no ha servido para nada.
Claro.
Si la gente no tenía 5 años en el bolsillo, no tenía nada. La gente se iba a la calle o con 5 años o con nada, con la nada más absoluta. Claro, esto no ocurría en el resto de Europa ni en el resto del mundo. Esto está clarísimo. Es decir, todos los modelos universitarios europeos son modelos en que han ido, diríamos, conjugando el tiempo con muchísima más delicadeza. El colmo era Francia, que a partir del segundo año, cada año va dando un título concreto en su historial, ¿no? Primero el día del diplôme, inmediatamente después la licence, la maîtrise, después la maîtrise, etcétera. Pero Alemania hacía exactamente igual, es decir, con su sistema de los famosos 8 semestres, es decir, no había carrera que tuviera más de 8 semestres, que son 4 años. El Reino Unido tenía un bachelor degree de 3 años y un honor degree de 4 años, de manera que, pero nada de 5 años. Es decir, que había algunos países remanentes en que nos habíamos acostumbrado a esto, ni siquiera Italia.
Pensábamos que éramos los mejores porque teníamos 5 años, ¿no?
Claro, no tiene por qué ser, además.
Efectivamente, por tanto, claro, aquí está bien, hay que hacer una corrección de carácter histórico. Es decir, España había metido la pata en esto desde hace muchísimo tiempo y, por tanto, ahora parece que se están reduciendo años, pero la verdad es que no tiene por qué haber...
Estamos enmendando el error ahora, ¿no?
Evidentemente, no puede haber... No, se ha juntado todo. No, no se puede hablar de calidad, mayor o menor calidad, porque haya más o menos años. Es la calidad va por otro lado y evidentemente depende de que se cumplan los objetivos. Pero tiene que haber, en primer lugar, para que haya calidad tiene que haber unos objetivos de calidad. Cuidado. No simplemente, porque muchas veces los organismos internacionales interpretan la calidad como la consecución de los objetivos. Dice, usted tiene como objetivo este. Si usted lo consigue, tiene calidad. Mire usted, no. Lo primero que necesito son unos objetivos de calidad. Pero vamos, una vez que tenemos unos objetivos de calidad, la segunda característica es que los consiga. Pues evidentemente, si tengo unos objetivos altísimos, pero no consigo más que la mitad de la mitad, pues evidentemente no consigo nada.
¿Y estos objetivos cuáles pueden ser? Quiero decir, luego vamos a ver si es posible conseguirlos o no, pero
pues ahí está,
¿cómo vamos a conseguir esa calidad?
Ahí está un poco el tema. Vamos a ver. Es que aquí se fraguan muchas combinaciones y muchos intereses. Por un lado, los intereses que podríamos llamar de los políticos. Por otro lado, los intereses académicos, de los académicos. Los intereses de los políticos van en la línea de lo que podríamos llamar el mercado abierto europeo. Por lo tanto, en una línea extraordinariamente economicista. Vamos a ver, los gobiernos han pensado siempre que sus sistemas educativos tienen como dos finalidades claves. Una es el desarrollo material económico de su país, etcétera. Uh-huh. Y otro es el nacionalismo. Es decir, sencillamente, yo tengo un sistema que se adapta a Francia, a Alemania, a España. Hoy día no digamos mal, en el caso de las autonomías, ya estamos viendo como en España, pues eso está surgiendo a nivel autonómico, que un sistema de educación pues tiene que servir también a la entidad, a la identidad concreta de un país o de una autonomía determinada. Esto pone de relieve que evidentemente ese siempre ha sido un objetivo de todos los... Pero el segundo, y a este objetivo los sistemas educativos no quieren renunciar de ninguna manera, a este primero que he mencionado. En cambio, sí han transigido mucho más con el segundo objetivo. Es decir, sí hay que conseguir que evidentemente la economía hoy día sea globalizada, que haya las fronteras abiertas, etcétera, tenemos que conseguir que las cuestiones que se refieren a la formación fundamentalmente profesional se igualen. De manera que en materia de educación profesional sí ha habido mucho más acuerdo de abrir las fronteras. Es decir, desde luego ningún francés hoy día, ningún gobernante, me estoy refiriendo a francés, como alemán, como etcétera, en principio estaría dispuesto a dejarle a Bruselas que forme ciudadanos europeos en vez de ciudadanos franceses o de ciudadanos españoles, etcétera. Bueno, lo estamos viviendo aquí dramáticamente en España con el caso de las autonomías.
O sea, objetivo político, mejorar la economía del país.
Eso es.
Y abrirnos a Europa, ¿no?
Eso es. Pero de una manera profesional.
Eso es,
sería lo que los políticos quieren. Los académicos no queremos eso. Pero en ninguna parte del mundo, ni por supuesto en España. Los académicos queremos que la universidad sea un foco de cultura.
Generar conocimiento.
De generar conocimiento, sobre todo de investigación, de fomentar la investigación, de la creatividad. No tiene nada que ver con esto, con hacer puramente profesionales. Entonces aquí viene una especie de lucha. Y claro, Bolonia es justamente la confluencia de esa lucha. Porque claro, Bolonia, ¿a quién se le ocurre en principio? Se le ocurre fundamentalmente a los cuatro países mandatarios de Europa durante siempre. Mejor dicho, tres de los países mandatarios y uno que se apunta a todo, que es Italia. Es decir, Alemania, Francia y el Reino Unido, que son los que han mangoneado siempre, digámoslo llanamente, el continente europeo, e Italia, que se junta al asunto, porque evidentemente desconocer que Italia ha sido absolutamente fundamental en materia universitaria era desconocer mucho.
Bueno, la idea era cubrir en este programa parte de la información sobre el proceso de Bolonia. Creo que como introducción está fenomenal, pero tenemos muchísimas cosas que decir. Se nos ha quedado en el tintero cosas muy específicas. ¿Qué os parece si seguimos en un siguiente programa y hablamos de este tema?
Pues sí, aprovechando de la amabilidad del profesor José Luis García Garrido, yo le emplazaría para un próximo programa y continuar con este tema,
pues,
si no hay ningún problema.
Ningún problema,
fenomenal.
Claro que no.
Pues entonces, Paula Ferrer Sama, orientadora del COIE de la UNED, y José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada de la UNED, les emplazo para el día 12 de enero, ya después de las vacaciones, para seguir hablando de este tema. ¿Es verdad lo que se dice de Bolonia?
Muy bien, muchas gracias. Gracias.